Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos, voz.
Sí, buen día, Mario del Centro. Primero, echarles felicidades y estaría bueno, cerrando el año, que ahora le peguen un llamadito a Jardina, si es posible, y explique por qué tiene cortada la obra social de los porteros desde hace un mes, ¿no? Digamos que falta de aporte no creo que sea, porque la verdad es que despensa pagamos una fortuna en todos lados. Así que estaría bueno que después de esa gran fiesta que hicieron hace dos meses, le expliquen a sus afiliados, todos los porteros, por qué tenemos cortada la obra social desde hace un mes.
Gracias a Mario del Centro, que se comunicaba. Le decimos a todos los que están escuchando, lo llamamos en el corte a Ángel Giardina, la respuesta que nos ha dado y que nos pidió que demos al aire también, es que se ha normalizado ya la atención para los asociados. Así que, bueno, esas han sido las palabras del secretario general del sindicato único de trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal, Ángel Giardina. Así que, bueno, la transmitimos a todos. Surgía la inquietud de Mario y, bueno, lo llamamos ahí en el corte para poder de alguna manera dar una respuesta.
Sí, y bueno, ahora estamos con nuestra segunda invitada, que es miembro de Obras Sanitarias. Habíamos adelantado el sábado pasado que era posible que estuviese el ingeniero Del Olio. En su lugar vino la contadora pública nacional Silvia Cervera, justamente de Obras Sanitarias, Sociedad del Estado, Sociedad Anónima. ¿Quién nos va a hablar? Vamos a rememorar por ahí un poquito la charla de concientización por el uso del agua que se realizó el 1 de septiembre a través de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, y algunos otros temas de interés sobre el agua, que es un bien tan escaso y tan importante. Así que muy buenos días,
hecha
la presentación. Y bueno, por ahí podemos arrancar justamente con esto de que el agua es un bien escaso, ¿no?
Exactamente. Es un bien escaso y que en muchos casos consideramos que va a ser no renovable. Uh-huh. Hoy por hoy el consumo de agua es superior, y la extracción de la napa es superior a la capacidad de recomponerse esa napa. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, estamos muy preocupados y incluso en las Naciones Unidas, desde el 2005 al 2015 lo propusieron como el diseño del cuidado del agua, porque es una de las problemáticas que se vienen, es el presente, pero se vienen mucho más serias, claro, para el futuro.
¿De qué manera se renueva? ¿No? Hablando de esto de que no es renovable, o que es renovable pero en realidad no se está renovando tan rápidamente como uno quisiera, ¿cómo se renuevan esas napas?
Bueno,
¿de qué manera?
Nosotros tenemos un acuífero y técnicamente no soy la especializada para hablar de eso, pero nuestra agua es agua subterránea que se extrae de las napas. Cuanto más profundas, mejor es la calidad, y existe un balance entre agua dulce y agua salada. Ese balance está dado justamente por el grado de extracción que se haga y el avance de la intrusión salina. Por eso es que nosotros no solamente tenemos el problema de que se gaste, uh-huh, o que se extraiga mucha agua, sino también de que se introduzca sales del, claro, mar, que produzcan que haya mucha cantidad de agua que no pueda ser utilizada para el consumo bebible, digamos, para, uh-huh, como consumo de agua potable. Por eso es que nosotros tratamos de la gente de recursos hídricos, y el ingeniero Mérida justamente es especialista en el tema y fue uno de los principales expositores de esa charla nombraste. Uh-huh. Comentó en esa charla justamente cómo se produce ese balance. Y ese desbalance que se inició a los principios de la década, alrededor del 1800 y pico, uh-huh, 1900 primeros años, cuando los primeros molinos, él mostró unas fotos, los primeros molinos de agua se pusieron muy cerca de la costa. O incluso acá, uh-huh, en la municipalidad, en la plaza, enfrente de la municipalidad, acá una cuadra, había un molino de extracción de agua. Ponerlos tan cerca hace que cuando crece el volumen de agua que se extrae, se introduce más agua salada.
Ah.
Y al revés. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre tendemos a buscar perforaciones fuera de las áreas costeras, ¿no? Pero igual ese tema no quiero excederme porque no es mi especialidad.
Bueno, pero creo que como para tener una idea estuvo bastante claro, muy claro, sí.
Bien, con respecto a la propiedad horizontal, por ahí teniendo en cuenta el uso que se tiene y el uso que realizan sobre todo los encargados, ¿no?, de limpieza y esta, de alguna manera, recomendación que se hace de no utilizar mangueras o este tema, ¿ustedes realizan algunas recomendaciones dirigidas o cómo se realiza el control en el caso de la gente que no lo cumple?
Bueno, en realidad el uso de de manguera para el lavado de las veredas está prohibido por ordenanza hace mucho tiempo.
Sí.
Y no obstante eso, nosotros vemos que no todos los porteros respetan esa normativa. Existe un cuerpo único de inspectores en obras sanitarias que es el encargado de levantar actas a aquellos que infringen estas disposiciones. Y por supuesto que es un cuerpo dedicado a muchas inspecciones, entonces no está permanentemente todo el tiempo. Pero este verano, básicamente, estamos haciendo mucho hincapié, tanto en la campaña esta de difundir la conciencia en el uso del agua, como también en tratar de concientizar a todo el mundo y en particular a los porteros de que no hagan esto, ya sea en el boca a boca, porque es preferible la conciencia y no estar corriendo atrás de una multa, ¿no?
Claro.
Nosotros les decimos que es imperioso que tengan en consideración el uso racional, usen baldes para lavar las veredas, porque es como el agua que está distribuyéndose en la vereda es justamente la que otros no pueden para tomar.
Sí, quizá uno de los problemas con respecto a ese tema es que hacen el trabajo muy temprano, entonces por ahí el tema del control o de agarrarlos infragantis, por decirlo de alguna manera, o cometiendo esta cuestión que tiene que ver que está prohibida, por ahí se puede llegar a ser más difícil para los inspectores. En realidad no sé bien cuál es el horario en que podrían llegar a controlar estos temas, por eso...
Independientemente de eso, el tema tiene que venir de una conciencia interna de cada una de las personas, independientemente de que sean porteros o no.
Claro.
Por supuesto que el propio consorcio tiene que concientizar a sus empleados de cómo es el trabajo que se debe realizar. Yo creo que nadie pretende que se haga un uso de cualquier combustible en exceso. Bueno, claro. El agua es como un combustible, es un recurso no renovable, de la manera que lo estamos gastando. Entonces, yo no creo que a ningún empleador le importe que sus empleados usen mal el agua. Entonces, los consorcistas tienen que concientizar a los empleados que no lo usen inadecuadamente. Porque también hay una cultura de que parece que si se lava la con manguera la vereda es como que lavan mejor, como que arrastran más, como que muestran más su trabajo.
Sí.
Y es al revés. Es decir, la gente que vive en el edificio tiene que pedirle a sus propios porteros, porque son los que tienen el intercambio cotidiano, claro, que no lo hagan.
Sí.
Es decir, mi portera, por ejemplo, en mi edificio, yo cada mañana cuando me voy a obras sanitarias para trabajar, la veo lavando la vereda con el balde. Y no por eso es mejor o peor portero que otro.
Claro.
No, sí. Sin dudas. El cuidado del recurso, ¿no?
Sí,
claro. De alguna manera, recién hablamos con el representante de la Unión de Consorcistas y planteaba esta cuestión de la participación o el involucramiento que uno tiene en el edificio, y por ahí mucha gente, en este caso lo seguimos recomendando sábado a sábado, ¿no?, de que se tome la atribución de poder decírselo a cualquiera de los encargados que vea, digo, del propio edificio, ¿no?, porque seguramente muchos no lo deben hacer porque por ahí hay relaciones humanas en el medio que van más allá, ¿no?, del uso del agua. Entonces por ahí algunos eligen no involucrarse y eso es algo malo, ¿no?, en este caso.
Me parece que es fundamental pensar en que no pensar en no lo hago porque voy a ser sancionado, sino en no lo hago porque es un recurso no renovable y estoy perjudicando a los que por ahí todavía no tienen este recurso, ¿no? Me parece que ahí está es fundamental ese pensamiento. Y después, no solamente estamos hablando de los encargados, las personas que lavan sus autos con mangueras, bueno, ¿no? Hay otro montón de actividades. Desde casa, desde nuestros hogares, tanto en un edificio de propiedad horizontal como en una casa no de propiedad horizontal, ¿cómo podemos ayudar para no desperdiciar este recurso.
Bueno, hay medidas muy sencillas, no es algo que cueste mucho implementarlo. Por ejemplo, para lavarse los dientes, uno puede cepillarse con la canilla cerrada en lugar de tener la canilla abierta mientras se los está lavando. Ahí se ahorra un montón de agua. Si quiero lavar los platos, ¿para qué voy a dejar que corra la canilla arriba de mis platos? Si puedo rellenar un recipiente y ahí lavarlo y luego enjuagar. Cuando lavo la ropa, trato de llenar totalmente un lavarropas y luego procedo a lavar. Trato de evitar el prelavado en lo posible y hacer el lavado directamente con los distintos tipos de programa que tienen los lavadores. Lo mismo el lavavajilla para aquellos que los tuvieran. Cuando riegan, otro tema. Cuando riegan, lo ideal sería regar con un baldecito o con una regadera, y si no, las mangueras pueden poner los interruptores, que son como unas pistolitas que transmiten un chorro solamente para ese momento que uno está regando y no todo el tiempo en forma permanente. Esa es una muy buena medida. Lo que pasa es que este año, aparte, es terrible, porque el otro día hablando con Mérida me decía que desde 1914 que no tenemos un año tan seco como el actual.
Como este, es terrible, se nota mucho.
Sí, y este verano va a ser muy duro porque el consumo cada vez es mayor. La cantidad de gente que visita la ciudad también es mucha, y entonces el consumo también es muy grande y las reservas disponibles no alcanzan. Y menos si se gasta de esta manera. Hemos visto barrios en donde hasta para que no se levante tierra porque hay engranzado se irriga la calle.
Sí.
Con agua que me la puedo tomar y otros no se la pueden tomar porque no la tienen. Entonces, digamos que es serio el tema, porque aparte en todos los diarios salió que en todo el país una sequía impresionante. Nosotros no vivimos las realidades del Chaco, de Formosa, de Santa Fe mismo. No las vivimos, pero si seguimos así, nos va a tocar.
Bueno, es como tema para quedarse pensando, ¿no?
Seguro.
¿Cómo se controla el consumo del agua?
Bueno, lamentablemente nosotros no podemos tener en todos los inmuebles un medidor, porque hubo todavía la conciencia del marplatense no estaba preparada para aceptar esta modalidad. Pero en realidad la ideal es el medidor en cada domicilio. Va a llegar un momento en que va a ser indispensable que todos lo tengan. De hecho, se observa que si se puede controlar mucho mejor, por ejemplo, las industrias y los comercios, que esos sí tienen siempre servicio medido, tanto para la extracción de agua como para el vuelco. Se paga también en función de los litros que se consumen. Entonces es mucho más útil el medidor en esos aspectos. Pero no obstante eso, a pesar de que todavía no podemos volver con la política de medidores en cada inmueble, vamos a implementar la macromedición, es decir, la medición en los pozos de extracción o en los puntos, determinados puntos de la red, donde se puedan medir cuánta agua realmente producimos. Porque en realidad esta política que tenemos nosotros, política no, esta costumbre argentina de la abundancia, todavía no llegó a hacerse carne de que esa realidad ya no existe en el tema del agua, ¿no? Entonces ya lo estamos implementando. El tema de la macromedición se viene entre el 2009 y el 2010 seguro, y de a poco iremos bajando hasta que llegue un momento en que todas las viviendas puedan tener el medidor en algún momento, como se intentó en otra época y no prosperó porque no era el momento adecuado.
Es un tema, sería bueno, porque uno en realidad paga por cada servicio que consume y el agua, como tiene una tarifa fija, por ahí es no existe este hecho de cuidar el agua, porque bueno, uno sabe que depende de la zona que tenga, paga la tarifa fija, ¿no?
Independientemente de lo que consuma, exactamente. Por eso, ya te digo, en la macromedición por lo menos nos va a permitir a nosotros tener una evaluación general de la producción y del consumo en función de determinados parámetros. Pero fundamental es la medición. La medición es importantísima, y hasta que no llegue la medición, bueno, el consumo consciente.
Bien, Silvia, te vamos a agradecer. Por el momento se nos está yendo el programa y nos quedan algunas pausas. Obviamente el agradecimiento por haberse llegado hasta aquí, y bueno, seguramente quizá en el verano o más adelante, en el año que viene, estaremos pidiéndoles que se acerquen al programa, a vos, al ingeniero Mario Del Olio, o a la persona que nos haga falta, ¿no? Para hablar temas específicos, ¿no? Desearles un buen año a todos ustedes, la gente de OCE, y bueno, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por el ingeniero Del Olio me hizo hacerles llegar un cordial saludo y también felicidades. Y bueno, que está a disposición para cualquier eventualidad y para cualquier consulta. Y bueno, nos manejamos.
Nos mantenemos en contacto.
¿Cómo no?
Bueno, vamos a hacer la última pausa del día de hoy y en un momentito más continuamos.
Impulsan las voces del consorcio.
Matafuegos Ciudad Feliz, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, Calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine. Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar.
Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio.
Bueno, estamos llegando al final de las voces del consorcio, así que nos despedimos, nos queda nada más que despedirnos.
Así es.
Desearles un muy buen fin de semana.
Uh-huh. Feliz fin de semana, feliz Navidad, en este caso para todos los que nos están escuchando, los que nos escucharán, porque se meterán en las voces del consorcio. .blogspot.com y escucharán parte de lo que ha sido el programa de hoy. Estuvo Lorena García en la operación técnica, hoy José Carbó con algunos días de vacaciones.
Un pequeño descansito.
Está bien, muy bien, previo a la Navidad. Digamos que nos encontraremos el próximo sábado, el miércoles en Exijo una explicación. Uh-huh. Podrán escuchar parte de los testimonios de los que han sido protagonistas del programa de hoy.
Y de la misma manera, al inicio del programa del sábado que viene, también van a escuchar lo sucedido en este programa. Así que muchas gracias por haber estado allí. El sábado que viene, a partir de las 12 y hasta las 13 horas, las voces del consorcio se quedan, que en un ratito nomás vienen las hermanas Capelletti con el programa de actualidad italiana Antena Económica. Muchas gracias, hasta el sábado que viene.
Impulsan las voces del consorcio.
Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedad. Ventas, alquileres, tasaciones, administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464, teléfonos 475-7293, 475-5942.
Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio.